Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Un Estado responsable no abandona a su gente. Esa fue la frase del presidente Boric al anunciar la ley de presupuesto para el próximo gobierno, entre críticas a los candidatos de oposición que plantean algo tan básico como ordenar la casa y reducir el gasto fiscal. Pero presidente, si vamos a hablar de abandono, empecemos por lo suyo. Usted fue quien abandonó a la gente cuando en apenas 2 años contrató a 100.000 nuevos funcionarios públicos, como si llenar planillas solucionara las urgencias de los chilenos. La abandonó cuando por razones ideológicas decidió indultar a delincuentes y darles otra oportunidad que el resto del país jamás recibió. La abandonó cuando convirtió la política exterior en un panfleto partidario, confundiendo la defensa de los intereses de Chile con los de su coalición. La abandona todos los días cuando levanta trabas en vez de abrir caminos a los emprendedores que sostienen nuestra economía. La abandonó cuando le dijo a las mujeres y les prometió un gobierno feminista, y hoy solo vemos que el empleo femenino sigue sobre el 9%. Hoy vemos un gobierno con más deudas y menos ahorros. Presidente, es que usted abandonó a la gente desde el mismo instante en que asumió, porque prefirió a su proyecto político antes que a Chile. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. ¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 4 versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, ya partimos el mes de octubre, miércoles 1 de octubre, 10:12 a.m. y nos está acompañando aquí en el panel, como siempre, nuestro panelista estable, Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República. ¿Cómo estás, Esteban?
Muy bien, Connie, muy contento de estar acá nuevamente en La Voz de la Gente, y a la que ya es mi casa.
Efectivamente, ya es tu casa, ya conduce, lee editorial, hace de todo. Esteban Montaner. Y ya la ven conectada también, para quienes nos siguen por streaming, a Catherine Montealegre, abogada y candidata a diputada por el Distrito 26. ¿Cómo estás, Katy?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Les mando un cariñoso abrazo a ti, Connie, a ti, Esteban, y obviamente a todos los auditores que nos están escuchando a lo largo de Chile, pero especialmente a quienes nos están escuchando en la región de Los Lagos, también conectados.
Efectivamente, ahí nos escucha también en la región de Los Lagos, y te he visto moviéndote por todas partes. ¿Qué comuna has estado esta semana, Kate? A ver.
A ver, estos últimos días hemos estado en Maullín, en Gualeihue, en Puerto Montt y en Calbuco. En Calbuco hubo una fiesta de las luminarias hermosa. La verdad es que felicito al alcalde Marco Silva porque estuvo extraordinario. En Maullín, que estuvimos terminando de celebrar las fiestas patrias con las últimas visitas de los desfiles oficiales en los sectores más rurales. Y también los aniversarios de Gualeihue y Cochamó, que fueron hace poquito. Así que hemos estado bien movidos, y esta última semana, especialmente en Puerto Montt, nos ha tocado lluvia, temporal, harto viento, pero bueno, si no fuera la campaña así, la verdad es que no podríamos hacer campaña en el sur de Chile.
Efectivamente, se te ha visto con harta lluvia ahí en la región de Los Lagos, que eso hace también que sea una hermosa región. Oye, bueno, vamos directo entonces a lo que estábamos conversando en la apertura, lo que planteamos en la apertura editorial. Este martes el presidente Gabriel Boric presentó en cadena nacional su última ley de presupuesto, con un discurso de 15 minutos marcado por balances de gestión, anuncios sectoriales y fuertes críticas a la oposición. Quizás dentro de lo más destacado, creo yo, y aquí abro también el espacio de las palabras, tiene que ver, yo creo que lo podría llevar a dos cosas, o tres cosas en realidad. La primera es que más que una cadena nacional para anunciar la ley de presupuesto, pareció ser una suerte de cuenta pública o cuento público, defender su gestión, utilizar, cierto, esta cadena nacional para defender su gestión, cosa que en realidad no se ajusta muy bien a lo que sería un anuncio o el anuncio de las prioridades de la ley de presupuesto. Lo segundo tiene que ver con que usó, cierto, esta plataforma para criticar a los candidatos de oposición, y pareciera entonces que la presidencia y la responsabilidad, o más bien mantener la institucionalidad, es una cuestión que para el presidente como que nunca lo entendió, ¿eh? No lo entendió al principio y ahora también no lo está entendiendo al final. Presidente, usted es jefe de gobierno, jefe de Estado, estamos en elecciones, estamos en pleno periodo de campaña, ¿no? En 17 días más ya vamos a partir la última patita, donde ya se va a estar todo el despliegue, y pareció entonces en ese caso derechamente un intervencionismo al criticar desde su rol de jefe de Estado y jefe de gobierno a los candidatos de oposición. Y lo tercero es que se termina con la glosa republicana. Para quienes no están escuchando, porque obviamente que no necesariamente era tan conocida, pero la glosa republicana al final del día es una partida, es decir, una parte del presupuesto que se destina a la próxima administración, para que ésta la distribuya según sus propias necesidades de gasto. O sea, se estila, ¿cierto?, y lo que se ha hecho desde el retorno a la democracia, de que el gobierno saliente, como el presupuesto lo va a terminar ejecutando el gobierno entrante, es que se deja, ¿cierto?, un espacio de libre disposición. De hecho, durante el traspaso del segundo gobierno de Sebastián Piñera a la administración del presidente Gabriel Boric, se dejó una glosa de libre disposición, esta glosa republicana, ¿cierto?, de aproximadamente 687 millones de dólares. Y en esto, bueno, el ministro de Hacienda y el presidente al parecer la han descartado.
Sí, no, es brutal lo que está sucediendo, en que este gobierno, digamos, de alguna manera no ha respetado ningún tipo de tradición, incluso aquellas que se entendían, como lo dice esta glosa, ¿no?, en republicanas, ¿no?, entendiendo que es labor y función y obligación, ¿no?, un deber de la administración aprobar un presupuesto a final de año, todos los años, ¿no?, pero se entendía que independiente que fuese la administración que venía, fuese del mismo signo político o del contrario, se dejaba esta glosa, ¿no?, abierta para dar cierto margen de acción a un proyecto político, a un programa de gobierno distinto, ¿cierto?, del saliente. Entonces, era como lógico, ¿no? Parte, si se quiere, de los acuerdos para llevar una transición armónica, una transición en la cual el Chile se insertara de pleno, ¿no?, en la tradición democrática que había tenido fuertemente nuestro país, ¿cierto?, que con valores occidentales. Se entendía que esto era lo razonable. Y acá tenemos varios problemas, porque uno, por un lado, es esto, ¿cierto?, esta pérdida de cualquier cierta tradición. Este gobierno, recordemos que eliminó la institución de la primera dama, ¿no?, una institución importantísima en el rol social que está tenido por digamos, siglos, ¿no?, desde que existe esta figura. La eliminó porque ellos venían a cambiar, ¿cierto?, las dinámicas, si se quiere, socioculturales, las cuales no
moralmente eran moralmente superiores.
Claro, y esto, digamos, era menospreciar el rol de la mujer, por lo que entiendo, ¿no? Eso por un lado. Y en el caso particular del presupuesto también hay otro elemento que es relevante, ¿no? Que ya también lo decía Evelyn Matthei. Acá también se va a estudiar y debatir sobre un presupuesto respecto del cual no hay confianza de los datos y las cifras que está entregando el gobierno. O sea, este gobierno ha tenido diversos escándalos, en algunos casos incluso dirigidos por el ministro de Hacienda cuando era ministro de Economía, ¿no? Recordemos el caso de la ley de pesca, por ejemplo, y los datos también equívocos que ha entregado la mejor directora de la historia, Javiera Martínez. Entonces, es legítimo plantear que, primero, vamos a discutir sobre datos que no estamos seguros, con la poca capacidad que tiene el Congreso de reaccionar. Si la gente no lo sabe, es todo el Ministerio de Hacienda contra el Congreso y sus asesores, digamos, que lo que es bastante, digamos, la disparidad.
Pero no asimétrico.
En información y datos. Y además se quita esta glosa que, entendiendo el gobierno que ya al parecer se ve derrotado y no quiere darle ningún, digamos, guiño a una próxima administración, llevando esto, cierto, a una lucha ya casi fratricida, ¿no? Cuando había pequeños espacios en que, si bien teníamos diferencias en este país, se dejaban espacios porque era cierto respeto también a la voluntad democrática que eligió un gobierno, probablemente en este caso de signo distinto, con un programa distinto, y por lo tanto darle cierta libertad y margen, y eso se ha ido perdiendo, ¿no?, en esta administración.
¿Kate?
Oye, ¿por dónde partir? Porque la verdad es que la cuenta pública de ayer nos dejó bastante para poder opinar. Sí, lo primero es que el presidente Gabriel Boric parte señalando que un Estado responsable no abandona a su gente. Lo decía muy bien tú en la editorial, Connie. Y la verdad es que esa frase del presidente Boric, al presentar la ley de presupuesto, es completamente contradictoria con lo que ha pasado en su gobierno. O sea, la verdad es que este gobierno no ha hecho otra cosa que abandonar a los chilenos. Será recordado el gobierno que Gabriel Boric por un abandono total ante la crisis de seguridad, de vivienda, de salud, de educación, en materia económica, para qué decir, cierto, en gasto fiscal y en realidad en degradación institucional. Lo decía muy bien Teddy, cierto, cuando vemos cómo se va perdiendo este tipo de elementos que constituyen la institucionalidad de nuestro país, especialmente a lo que estamos acostumbrados en la figura de un presidente de la República y de un gobierno. Y la verdad es que abandonar a los chilenos sí ha significado en este gobierno, por ejemplo, indultar y pensionar a delincuentes mientras el narco se enquistaba en cada uno de los rincones de nuestro país. Era contratar bajo el lema más de 100, funcionarios,
100,000,
claro. Mientras no hay ni siquiera paracetamol en los hospitales. O sea, es realmente preocupante cómo se gastan los recursos de los chilenos en cuestiones que la verdad afectan profundamente hoy día a los chilenos, que son prioridad. Entonces, utilizar a las mujeres incluso bajo el lema del feminismo, cuando en realidad hay altos porcentajes de desempleo que no bajan del 9%, uno se pregunta cómo hemos sobrevivido a estos años de gobierno con el nivel de irresponsabilidad, no solo fiscal, sino también de abandono total en la mayoría de las prioridades que los chilenos tienen. Y uno ve que no hay ninguna autocrítica ni tampoco responsabilidad efectiva por parte del gobierno en este tipo de casos. Entonces, la verdad es que no se puede hablar de no abandonar a la gente si el presidente y este gobierno lo hizo desde el día uno, cuando eligió su proyecto político por sobre lo que le importaba a los chilenos.
Es un punto relevante lo que dices tú, Katia, porque al final del día esto ha sido un patrón de conducta, ¿verdad? Hay dos palabras que el presidente de la República no conoce y que deberían marcar cualquier gobierno, independiente cuál sea el color político, que es la presidencia y la institucionalidad. Y en esto son justamente las dos que más ha faltado en el gobierno de presidente Boric. Y lo ha mostrado en innumerables oportunidades, porque hay que hacer un poquito de historia reciente. Lo mostró para el plebiscito del primer proceso constituyente, ¿cierto? Donde se puso la 10 para
guaripola
del apruebo. Y finalmente tomó una postura, ¿cierto? Y no lo está haciendo ahora para la elección presidencial. Ahora, y tampoco es importante lo que dices tú, Kate, porque tampoco ha respetado la institucionalidad. O sea, finalmente la lógica de entender de que el Estado pareciera una suerte como agencia de propaganda, una especie también como un lugar donde se contrata a los amigos, a los pitutos, todo aquello que él prometió cambiar porque eran moralmente superiores en su campaña, fueron precisamente las cosas que no ha hecho durante su gestión, durante su gobierno. Por el contrario, trata de tomar la ofensiva criticando o ocupando ciertos espacios de vocería, como sería esta cadena nacional, para tomar partido, ¿cierto? Por una determinada candidatura. Ahora, les pongo otro tema en relación con esto. Pareciera que si ¿qué pasaría si en el fondo hoy día al final las encuestas, los sondeos de opinión y en general la sensación ambiente es de que va a cambiar el color político del gobierno, ¿cierto? O sea, que debería ganar un gobierno de derecha, ¿verdad? Ya sea Evelyn Matthei o ya sea José Antonio Kast. ¿Qué pasaría si en el fondo la sensación fuera al revés? Si Janet Jara, por ejemplo, fuera precisamente o la candidata del oficialismo o el candidato del oficialismo y estuviera punteando en las encuestas o existiera mayor probabilidad de que fuera candidato, ¿habría existido la glosa republicana? Capaz que sí.
De hecho, en muchas otras cosas, digamos que a veces para, digamos, la opinión pública más evidente, ¿no? Quizás pasa desapercibido, ¿no? Pero el tomar decisiones en materia, por ejemplo, de política exterior, al final de un gobierno también es irresponsable. Y no política exterior, digamos, en términos de una visión de Estado que este gobierno sabemos que en esa materia no la ha tenido, ¿no? Como, por ejemplo, nominar a la expresidenta Bachelet o anunciar que la van a nominar a secretaria general de Naciones Unidas. Una decisión que le va a tocar de todas maneras hacer esa campaña, digamos, a la próxima administración. Entonces acá es como pagarle, digamos, un favor a la expresidenta que el gobierno tiene que, obviamente, reconocerlo. Se ha portado muy bien con el presidente Boric, ¿cierto? Lo ha apoyado en distintas ocasiones. Pero se empiezan a tomar decisiones que en un estado o en un país serio, ¿no? Democrático, ciertas decisiones se van también diciendo, voy de salida, no voy a tomar decisiones trascendentes que puedan afectar, digamos, lo que va a ocurrir en un par de meses más, ¿no? Pero todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con responsabilidad democrática, con respeto de las instituciones, con respeto de la voluntad democrática del pueblo de Chile, este gobierno como que le dan lo mismo, ¿no? Les son irrelevantes. Y luego, un poco tu último comentario, Connie. También, probablemente este gobierno se estaría comportando de forma distinta si viese con buenos ojos que va a ganar la próxima presidencial. En cambio, está tratando de hacer, digamos, lo que puede por, al menos, bombardearnos a sus contrincantes, cosa que por último, si van a llegar, llegan apaleados, lleguen con menos muñeca, lleguen teniendo que ellos decir, ¿no?, que no, van a bajar la candidatura de Michelle Bachelet, que va a ser uno de los principales problemas, o al menos al principio, ¿no?, del próximo gobierno. Si sabe que no vamos a apoyar esta iniciativa que ya fue difundida al mundo a través de Naciones Unidas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hablan de un gobierno que no solamente ha sido, digamos, deficiente en sus 4 años de administración, sino que también no ha sido respetuoso de los procesos como van avanzando, ¿no? Y en este caso, la glosa republicana es un ejemplo más también de esta falta, ¿no?, de responsabilidad, de una tradición que tiene nuestro país de cambios de mando, ¿no?, pacífico, democrático, entendiendo también que puedan existir proyectos distintos.
¿Kate?
No, efectivamente, ¿no? Y ahí hay algo claro. O sea, cuando tú ves las declaraciones del presidente Gabriel Boric, no sé ustedes, pero a mí me daba la impresión de que de verdad la cadena nacional de ayer del presupuesto 2026 era de otro país, no de Chile.
Es que
tú ves al presidente y al gobierno realmente tener disociada la realidad. O sea, ellos realizan un gasto de nuestros ahorros sin una crisis dejan, ¿cierto?, un aumento de la deuda fiscal hoy día en nuestro país, maquillan balances y además nos dejan sin recursos de libre disposición para el futuro. Entonces, y junto con eso hablan de responsabilidad. Entonces la verdad es que el descaro es total. Y durante los últimos 3 presupuestos, o sea, las proyecciones han sido total y absolutamente sobreestimadas, lo que se ha derivado obviamente en déficit mayores de los previstos. El caso del 2024, no sé si lo recuerdan, pero es clarísimo, la DISPRES estimó, ¿cierto?, un déficit estructural de 1,9% del PIB, pero el resultado fue de 3,2. O sea, ese es el nivel de maquillaje de los balances, de las estimaciones que hoy día tiene el gobierno. Y el presidente, no solo obstante, con la situación bastante compleja en que tiene nuestro país en cuanto a deuda fiscal y estancamiento económico, se da el tiempo de criticar las propuestas de otros candidatos. Entonces, uno de verdad no entiende cuál es la disociación, ¿cierto?, que tiene el presidente de la República, especialmente con este tipo de instituciones como el dar una cadena nacional, ¿cierto?, por el presupuesto 2026, con tanta falta de responsabilidad, de honestidad y de prescindencia que uno esperaría en un presidente de la República. De verdad que yo ayer no podía creer lo que estaba escuchando. Bueno, uno nunca termina de sorprenderse con el presidente Gabriel Boric, pero la verdad es que era realmente de un descaro total.
Bueno, lo conversamos fuera de micrófono con, no sé si escucharon que la Cate le dijo Teddy a Esteban, bueno, que le decimos Teddy. Por eso le dice Esteban, pero escucharon Teddy. No era otro panelista, sino que él mismo aquí, Esteban, pero bien, como decía, lo conversamos con Teddy, de hecho, antes de partir el programa, Cate, no espero nada y aún así logras decepcionarme, ¿no? Es una cosa bien increíble. Y es verdad que además la crítica, fíjate que la crítica viene contra, bueno, contra José Antonio Kast y contra Evelyn Matthei, si bien no los nombra directamente, califica de irresponsable, indeseable la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares en gasto público, advirtiendo que afectaría beneficios sociales como la PGU, y contra Evelyn Matthei, finalmente criticó la baja en seguridad durante el gobierno anterior versus el aumento bajo su gestión. Primero, bueno, respecto a lo primero, critica a José Antonio Kast por querer bajar el gasto público, cuando el Consejo Fiscal Autónomo lo único que le está pidiendo hace rato, ya de manera casi llega a ser hasta redundante, que le está tirando la oreja diciéndole que tiene que recortar el déficit, que es irresponsable. Fíjate que él lo dice, ¿no? Irresponsable e indeseable. Una persona que en la práctica lo que ha hecho es meterle mano, ¿cierto?, a Corfo para poder pagar gastos corrientes. O sea, un presidente que en la práctica aumentó 100.000 los funcionarios públicos en 2 años. O sea, yo encuentro de un carepalismo realmente grande. Y respecto a Evelyn Matthei, en relación con el gobierno anterior y la seguridad, esto no es un... Siempre se dice esto, que ha aumentado la seguridad, el porcentaje en recursos de seguridad. No, se equiparó, ¿cierto?, a lo que fue pre-pandemia, ¿cierto? Se equiparó ese presupuesto. ¿Por qué? Porque evidentemente durante el periodo de la pandemia, que fue el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se tuvo que redirigir ciertos recursos a aquellas urgencias que implicaban precisamente todo lo que implicó los gastos en salud, etcétera. Pero lo que se hizo fue básicamente netear con el presupuesto que existía antes de la pandemia. Eso es lo que se ha hecho. Y ya, bueno, si bien no tiene que ver directamente con el término de los recursos públicos, pero en relación a las leyes de seguridad, ya que como que se van a gloria de que este ha sido el gobierno que más se ha preocupado de la seguridad, sí, con el tema de las leyes, yo creo que es increíble cómo... ¿Será que por decirlo se convierte en verdad a su juicio? Porque la realidad es de que las leyes de seguridad que se han aprobado en este gobierno ha sido a pesar del gobierno. Claro. Porque los votan en contra su sector político.
Más allá de que la impulse él, ¿cierto? Efectivamente hay una contradicción. Y hoy, ojo que siempre es bueno recordar este tipo de cosas también, aparte del tema que estamos conversando, que tiene que ver con la gestión de la pandemia, ¿no? O sea, ustedes se imaginan, digamos, con los niveles y las capacidades de gestión que ha tenido este gobierno, si a él le hubiera tocado, al presidente Boric, encabezar o liderar, ¿no?, la gestión de la pandemia en nuestro país. Seguramente la historia sería bastante distinta, porque si bien el gobierno del presidente Piñera tuvo diversas dificultades, problemas y errores, al menos en eso sí sacaba, ¿cierto?, una buena parte del del presidente Piñera, ¿no? Que era su capacidad de gestión y de alguna manera llevar adelante un proceso, incluso anticipándose a otros países que uno tendría a pensar que lo van a hacer mejor porque son más desarrollados. Entonces también es importante, y justo que estamos en época de elecciones, de fijarse también a la hora de votar en qué equipos uno ve también mayor capacidad de gestión, de hacer que las cosas sean en realidad y que no sea todo verso. Porque al final este gobierno es el gobierno de los poetas. O sea, lo digo y va a ocurrir. Digo que vamos a perseguir a la delincuencia como unos perros, va a ocurrir, o sea, porque sí, digamos, puro voluntarismo, ¿no? Y eso, digamos, también le ha hecho muy mal al país en el cual se ha convertido la palabra, como el uso, ¿cierto?, del lenguaje, la lengua castellana, en la forma de crear realidades, que le quiero decir al presidente que porque pase en su cabeza y salga por su boca, eso no significa que va a pasar. Esto requiere trabajo, requiere coordinación, requiere, digamos, visión estratégica que este gobierno no ha tenido.
Efectivamente. ¿Cate?
No, y efectivamente cuando veíamos al presidente de la República decir en esos mismos cadenas nacionales o puntos de prensa en donde él no podía dormir, ¿cierto?, pensando en la seguridad de los chilenos, pero al mismo tiempo indultaban delincuentes, pensionaban de gracia, se oponían a los estados de excepción en la Araucanía, no eran capaces de invocar la ley antiterrorista, ¿cierto?, su bancada votaban en contra de innumerables proyectos de ley que le entregaban mejores facultades y mayores facultades a Carabineros. Entonces la verdad es que cuando argumentan esto de aumentar el presupuesto para Carabineros, nuestras fuerzas de orden y seguridad, es casi, y perdón lo burdo del ejemplo, pero es casi escuchar a un maltratador que te dice: oye, no, pero es que yo le compré un auto después de golpear a mi mujer. O sea, el nivel de maltrato hacia las fuerzas de orden y seguridad, de falta de respaldo a nuestros carabineros, de persecución a los carabineros durante el proceso del estallido de insurrección desde el 18 de octubre en adelante. Hasta estos años todavía hay carabineros que están siendo acusados de delitos, falsos delitos incluso, en este último tiempo por consecuencia del 18 de octubre. Y la verdad es que uno no puede creer que hoy día la postura del gobierno sea decir que ellos han hecho más en materia de seguridad, cuando la verdad es que la crisis de inseguridad, el narcotráfico, cómo está enquistado en nuestro país, cómo nuestras fronteras están cada vez más debilitadas, no se puede creer. O sea, de verdad que las familias chilenas hoy día, yo creo que están en un panorama envuelto en el que ya no esperas nada de este gobierno, porque cuando tú escuchas a la ciudadanía, cuando vas en las calles, cuando haces puerta a puerta, cuando estás en los banderazos, incluso ahora que nos toca ser candidato, y a mí hace poquito también me tocó hacer una encuesta ciudadana, Voces del Sur, acá en la región de Los Lagos, y la verdad es que es impresionante esta situación como de no, ya no tener esperanza en nada, o sea, no tener esperanza en las nuevas autoridades, no tener esperanza en las actuales autoridades, porque la verdad es que la gente está súper cansada de lo que decía un poco Esteban, de esta promesa del verso, del buen poema, de lo que te quieren decir en las frases, pero que en la práctica no se representa con la realidad de los chilenos, y empezamos a escuchar nuevamente ese, bueno, ¿y para qué ir a votar? Bueno, pero ¿y qué significado tiene que cambiemos la autoridad si todo va a seguir igual? Me tengo que seguir levantando a las 7 de la mañana a trabajar y nada cambia, y cada día estamos más encerrados en nuestras casas porque no se puede ni siquiera caminar tranquilo con el nivel de inseguridad que tenemos.
Efectivamente, ¿no? Y el tema pasa porque, sí, el verso, ¿cierto? Esto de y también como del blindaje que tiene en general el Frente Amplio y el Partido Comunista en términos de decir como que prácticamente que no pueden haber críticas hacia ellos, ¿no? El mismo que decía que la prensa tiene un rol de incomodar al poder, es el mismo que le molesta mucho cuando le hacen preguntas que puedan ser incómodas, y parte de lo que significa ser autoridad, y una autoridad, bueno, la autoridad más importante del país, que es ser presidente de la República. Bueno, precisamente el rol de las personas y de la sociedad civil y de los parlamentarios es el accountability y es la rendición y en la rendición de cuentas. Yo acá, bueno, estamos conversando con Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República, y con Catherine Montalegre, candidata a diputada por el Distrito 26. Yo acá creo que en la práctica la oposición tiene un rol muy importante que cumplir en la discusión de esta ley de presupuestos. Son dos meses de discusión de la ley de presupuestos, porque sin duda que la cuestión no se viene, ya no partió pacíficamente, ¿no?
Para nada, no, estamos en un escenario muy, muy, muy polarizado. Esto no va a ser fácil si ya en general uno está acostumbrado en la época de discusión de la ley de presupuesto de parlamentarios y asesores subiendo reels, historia a Instagram a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y todo ese tipo de parafernales? Yo creo que esto va a ser particularmente hostil, ¿no? La discusión de esta ley de presupuesto, lo que es lamentable. Porque yo entiendo que tiene que existir una discusión de fondo, con argumentos, de peso y todo, para que salga una buena ley, ¿no? Pero también es importante que se avance, ¿no? Y probablemente acá va a haber poca muñeca del gobierno, o sea, o inflexibilidad del gobierno más bien, y la oposición también, digamos, no creo que facilite, digamos, acuerdos favorables al gobierno. Eso también yo creo que le va a poner un poco de pimienta, ¿no?, a la discusión de la ley de presupuesto.
¿Cate el rol de la oposición durante la discusión de la ley de presupuesto?
Oye, yo pienso que aquí la cuestión es súper simple. ¿Cómo puedes confiar en una negociación, en una discusión, en un debate, si es que no tienes todos los datos a la vista? O sea, el nivel de poca transparencia, de poca honestidad por parte del gobierno respecto de la deuda fiscal, respecto de cuánto estamos hablando, de cuánta proyección hay, la verdad es que creo yo que es lo más complejo que pasa en esta discusión del presupuesto 2026. Porque lo han dicho todos los actores de la oposición. O sea, no es que nos estamos oponiendo a algo en particular. O sea, por favor, pongamos los puntos sobre la mesa, transparentemos la deuda, transparentemos los elementos que nos permitan llegar a una discusión que sea técnicamente eficiente para el próximo gobierno. Si nadie quiere votar en contra de la ley de presupuestos porque sí, o sea, obviamente los diferentes actores están dispuestos a poder llegar a acuerdos, pero creo yo que ha faltado, vuelvo a reiterar, responsabilidad, honestidad y prescindencia por parte del gobierno para poder llevar adelante la discusión del presupuesto 2026.
Sin duda, responsabilidad, prescindencia, institucionalidad son palabras bastante ajenas, sí, a este gobierno. Bueno, se nos ha pasado volando este bloque, nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a hablar con la inteligencia artificial de Grok, la de X, la de Elon Musk. Hola, oye, cuéntanos las novedades que hay con este sistema operativo iOS 26 para iPhone, también está para iPad, está también para Mac y para los nuevos AirPods Pro 3. ¿Qué novedades trae a grandes rasgos?
Vale, iOS 26 llega con un lavado de cara total, Liquid Glass, esa capa de vidrio líquido que hace que todo fluya como agua, con fondos que se mueven y transparencias que, bueno, a algunos les flipa y a otros les parece demasiado. Para iPhone, Apple Intelligence se pone las pilas. Traducción en vivo en llamadas y FaceTime, sin internet si ya descargaste el idioma. Útil si viajas y no quieres pagar roaming. Fotos ahora crea escenas espaciales en 3D. Y mensajes deja personalizar respuestas con stickers.
Ese era Brock, la inteligencia artificial de X, hablando de esto que realmente útil es todo el ahorro de batería, el que optimiza el uso de la batería en los iPhone de últimas generaciones. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Muy buenos días, estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Despedimos a nuestra querida Connie Jue, que se tuvo que ir a un compromiso, y hacemos mención a quienes hacen posible este programa. Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Pescadores Bio Bio. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Bio Bio. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Y seguimos conversando con Catherine Montalegre. Catherine, ¿cómo estás? Oye, quería cambiar un poco de tema, pero no tanto. Quería conversar ahora sobre las acusaciones que ha recibido el ministro Elizalde sobre supuesto intervencionismo no electoral que fue denunciado no recientemente. ¿Cómo ves esta situación? Porque ya hablamos un poco de cierto intervencionismo del ejecutivo directamente, no del presidente haciendo vocería, no más que una cadena nacional para comentar su visión respecto del presupuesto de la nación en lo que va quedando de su gobierno, sino que se dedicó más bien a atacar a otros candidatos rivales no de su coalición. Y ahora encontramos no que también existen otro tipo de acusaciones de contratación de personal para hacer campaña al final con cargo no al presupuesto de la nación. ¿Cómo estás viendo esta situación? Que yo no sé si en la región de los Lagos estará ocurriendo también, pero ¿cómo lo estás viendo tú desde allá? Está silenciada, Katia.
Sí, no sé si me escuchas.
Ahí sí, perfecto.
A ver, oye, yo en el recorrido que he tenido en la región me ha tocado ir a, obviamente, actos que organiza el gobierno y otros actos que organizan también los municipios, los gobiernos regionales, pero el nivel de intervencionismo que uno ve a nivel de gobierno central muchas veces es realmente manifiesto. O sea, este nivel de ver a los seremis, ¿cierto?, armando actividades con promesas y anuncios para los candidatos que hoy día van en su coalición, especialmente para los diputados que ya están electos, es algo manifiesto. Hemos visto también, ¿cierto?, a candidatos haciendo campaña fuera de plazo, los mismos diputados entregando flyer con cuentas públicas unos días antes de iniciar la campaña. O sea, ciertas situaciones que dejan bastante que desear, pero yo también confío en que la ciudadanía especialmente tiene bastante claro cuando se está tratando de manipular no solo la realidad, sino también de poder enfrentar la situación de cara a las elecciones, ¿cierto? Maquillando los datos, maquillando las situaciones y especialmente maquillando el trabajo que no se hizo en 4 años. Entonces, la verdad es que las acusaciones que se realizan con contra el ministro Elizalde y en particular contra el gobierno sobre su falta de presidencia en esta campaña es algo que hemos visto constantemente en los últimos procesos electorales que hemos tenido. Como país, además, hemos vivido una serie de procesos electorales en los últimos años que, la verdad, vuelvo a reiterar, es gravísimo, deja mucho que desear, pero yo creo, siempre he creído en que los chilenos no son tontos, que los chilenos tienen certeza perfectamente clara de quiénes son las autoridades que han hecho la pega en el último tiempo, de quiénes son las personas que utilizan la institucionalidad, los recursos públicos y las herramientas institucionales para hacer campaña política, para poner sus intereses personales por sobre los intereses de la ciudadanía. Y la verdad es que creo que en eso, más que beneficiarlos, termina opacando el trabajo que realizan, por lo menos desde el gobierno central.
Efectivamente, ¿no? Es dramática esta situación porque ya lo veíamos, ¿no? Hace un tiempo atrás, a ti te tocó participar, ¿no? Del primer proceso constituyente donde el gobierno no solamente, digamos, que manifestó una postura que legítima, podríamos decir, uno más o menos sabía cuál iba a ser, ¿no? A favor del apruebo, sino que intervino directamente. De hecho, era dramático cuando uno hacía la comparación en la cantidad de recursos invertidos en la campaña del apruebo del primer proceso, ¿no? Y la impresión de este texto del mamarracho. Cuando uno comparaba esos recursos invertidos con el segundo proceso, que fue, digamos, una diferencia abismal en los recursos que el Estado puso para la difusión del proceso, que en el segundo caso no estuvo principalmente encabezado por el Partido Republicano, ¿no? Entonces uno dice, pero claro, a ver, estos dos procesos, entendiendo lo de la lógica de un Estado neutro que quiere informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, debiesen tener al menos una igual proporción de recursos, y no fue así. Porque claro, en un caso estaban a favor de que se aprobase un texto, como muy bien dijo el ministro, o el exministro en este caso, George Jackson, que les permitiría hacer carne, ¿no?, su programa de gobierno, que sin este proceso no era posible, ¿no? Ellos intervinieron directamente. Y así lo hemos visto, ¿cierto?, en distintas ocasiones, y claramente ahora se agudiza de cara a la elección parlamentaria, que obviamente al ir en listas separadas también el gobierno ve o se pone en riesgo, ¿no?, la solidez que ha tenido por lo menos en la Cámara de Diputados como la izquierda, ¿no? Y claro, poner a disposición, y eso también que la ciudadanía, yo creo que más que realmente esto de siempre recurrir a la Contraloría, sino que la ciudadanía también tiene un rol fiscalizador acá, de que los seremis no estén, si los seremis van a estar desplegados haciendo su trabajo, bienvenido sea, para eso se les paga, ¿no? Pero si van a estar desplegados, y que ese trabajo implica, ¿no?, apoyar a los candidatos a diputados, a senadores, o al candidato, en este caso, a presidente oficialista, en horario de trabajo, digamos, inventando pautas para favorecer, ¿no?, a los diputados de sus partidos o coaliciones. Eso tiene que ser denunciado, porque al final del día, ahí, primero, hay una intervención, ¿cierto?, al proceso democrático libre, y segundo, también hay una injusticia con aquellos candidatos, primero, los que no son oficialistas y que ya son diputados, y segundo, doblemente para aquellos como por ejemplo, como tú, que vienen a competir y que ni siquiera tienen la plataforma de diputados, que es esa otra gran reforma que yo creo que uno debe impulsar en algún momento, de que aquellos que vayan a la reelección quizás dejen el cargo antes, no lo sé, pero para que haya de alguna manera una situación de igualdad también en la competencia, porque si no, digamos, la injusticia es tremenda. ¿Cómo vas viendo también tú esta situación? ¿Qué se puede hacer, no, pensando en que la competencia democrática sea tal, sea justa, no?
Yo creo que, vuelvo a reiterar, el primer llamado es a la ciudadanía antes que obviamente pedir responsabilidad estatal o responsabilidad a las autoridades, porque la verdad es que creo yo que todo parte por un poco de responsabilidad, ¿cierto?, de parte de la ciudadanía, especialmente en cómo ejerces tú libremente tu voto, a quién eliges como autoridad. Y esto lo digo porque a mí me ha tocado participar en diferentes procesos eleccionarios y como candidata, esta es mi segunda vez, la primera vez fue como convencional constituyente. Yo soy una orgullosa representante del rechazo, no solo en el plebiscito de salida, sino en el plebiscito de entrada. Yo no creía que debían gastarse el nivel de recursos públicos en un proceso constitucional que terminó además fracasando abruptamente. Tampoco era partidaria de un segundo proceso constitucional. Y la verdad es que cuando tú ves a ciudadanos todavía confiando en quienes fueron parte de ese tipo de procesos, como especialmente el primer proceso, ¿cierto?, constitucional, hoy día ves a la mayoría de los convencionales constituyentes siendo candidatos de aquellos que fueron por el apruebo, que estuvieron por refundar nuestro país, que querían la plurinacionalidad, que se aumentaron las asignaciones. Recordemos que en la Convención Constitucional, por ley, cierto, se había establecido un tope de asignaciones para cada constituyente y ellos mismos se auto aumentaron esta asignación bastante elevada, ¿cierto? Y la verdad es que cuando tú ves que este tipo de personas que no tuvieron responsabilidad fiscal, que no tienen responsabilidad de sus actos, que aún todavía no asumen la responsabilidad de lo que hicieron durante ese proceso refundacional que de verdad estuvo, o sea, puso a Chile al borde del abismo, y de ahí lo ves de candidatos y ves que hay personas que todavía los apoyan, uno se pregunta dónde está un poco de la responsabilidad individual que tiene cada uno, ¿cierto?, de seguir eligiendo a estas personas que no son un aporte real al país, por el contrario, o sea, muy podrás compartir quizás algunas ideas con ellos, pero no va más allá de la ideología o del planteamiento que tú puedas tener respecto de lo que quieres para Chile. Va en la esencia de lo que es ser un buen representante, de tener austeridad en la ejecución de los recursos públicos, en tener honestidad, en tener transparencia, en tener probidad en el ejercicio de tu cargo. Y eso, por lo menos, la verdad es que yo no lo he visto en los representantes, al menos que hoy día están postulando al Congreso por parte, o sea, que fueron parte del proceso constitucional anterior y que hoy día están nuevamente en el Congreso. Así que la verdad yo solo llamo a la ciudadanía a pensar muy bien su voto, a ver a quién van a apoyar en estas elecciones y preguntarse si es que ya han tenido la oportunidad de representarlos en alguna otra oportunidad, ya sea en la Convención Constitucional, como concejales, como diputados o en algún otro cargo, que vean cómo actuaron en ese periodo, porque si no lo hicieron bien ahí, si no son capaces de llevar adelante una buena ejecución de esos roles como autoridad, no lo van a hacer ahora como candidatos a diputados o por lo menos representándonos en algún otro cargo público.
Así es. De hecho, yo creo que es muy importante que los centros de estudios, las campañas, los partidos siempre estén haciendo este ejercicio de memoria, ¿no? De ir recordándole a la gente las cosas que pasaron, porque a veces, muchas veces, la ciudadanía común y corriente que no está, digamos, preocupada de lo que ocurre en la política todos los días, ¿no? Olvida, ¿no?, algunos hechos, olvida, ¿cierto?, algunas cosas que candidatos, que ya son candidatos, que estuvieron, por ejemplo, en el proceso constituyente o en otros cargos, dijeron, hicieron o no hicieron, ¿no? Y que, por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista de la función, si se quiere, de promoción de la democracia, que eso se sepa. Recordar esas cuestiones incómodas justamente para que la ciudadanía pueda optar, pueda, digamos, votar, ¿no?, con toda la información posible, con todos los antecedentes respecto de el mal comportamiento, el mal desempeño que tuvieron algunos, y que no vengan hoy día, ¿cierto?, a un mes de la elección, ¿no?, o un poquito más de un mes, a blanquear, ¿no?, un currículum que tiene, ¿cierto?, las cosas malas. Al fin y al cabo, acá ser adulto y ser responsable democráticamente implica también, ¿no?, hacerse cargo de las cosas que uno hizo en el pasado. Y bueno, vamos terminando este programa. Agradecemos a Catherine Montalegre, candidata a diputada por el distrito 26 de la hermosa región de Los Lagos, que nos acompañó desde el sur. Así que, Catherine, muchas gracias por habernos acompañado hoy día.
Gracias a ti, Esteban. Aprovecho de mandarle de verdad un cariñoso saludo a todos los habitantes de la región de Los Lagos, que elijan bien en estas elecciones, porque la verdad es que uno escucha mucha queja de cómo son las autoridades y ellos tienen la oportunidad de poder elegir bien, de elegir recambio, de elegir personas que quieran de verdad defender lo nuestro, defenderlo en serio, defenderlo con responsabilidad, con preparación y por sobre todo de cara a la ciudadanía con harta transparencia, porque creo yo que una de las cosas que nos tiene bien cansados es ver cómo los diputados hacen y deshacen, votan como quieren, no dan respuesta, ¿cierto?, a la ciudadanía y después siguen saliendo reelectos. Así que la verdad que la decisión está en cada ciudadano en estas elecciones de noviembre.
Muchas gracias, Catherine, y te dejamos con tus actividades, ¿no?, en el sur de Chile. Te agradecemos nuevamente. Y antes de acabar el programa, este nuevo capítulo de La Voz de la Gente, vamos a saludar y también presentarle al público, ¿no?, a Olivar Selecto, ¿no?, el emprendimiento del día. Pueden seguirlo en Instagram en @olivarselecto, un emprendimiento de Patricia Aránguiz, vecina de Peñalolén, con los mejores productos, ¿no? El mejor aceite de oliva extra virgen, bueno para la salud. Sabían ustedes, ¿no?, que también ayuda a prevenir infartos, algunos tipos de cáncer, tiene muchas propiedades. Así que Olivar Selecto, para que todos puedan escucharlo, tiene envío a domicilio, ¿cierto? En este caso, aceite de oliva artesanal con todas las propiedades. Así que aquí los dejamos invitados seguir a Patricia Aránguiz y su Instagram, arroba olivarselecto, para que puedan consumirlo. Ya está sonando la musiquita, nos estamos yendo, nos despedimos, cerramos este capítulo de La Voz de la Gente, y siga en Conectados en Agricultura con el gran Checho Irane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.